Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack4Geeks Podcast número 162. Este podcast existe gracias a la colaboración de los oyentes. Mira en las notas del podcast e infórmate sobre cómo contribuir con tu granito de arena para que la rueda de Hack4Geeks siga girando. Hoy tenemos un episodio relacionado con todo esto que ha estado sonando últimamente acerca de la implementación de Apple de este sistema de seguridad, entre comillas, para detectar a pederastas. Sin ánimo de ser exhaustivo, de hecho, para exhaustivo ya tenéis el podcast de Apple Coding donde explica técnicamente en qué consiste esta implementación de seguridad, entre comillas. Más o menos, y explicado rápido, es que Apple hará un hash con cada archivo fotográfico, es decir, con cada foto que tengas en iCloud, y comparará ese hash con una base de datos de fotografías pederásticas, por ponerlo así, que circula en Internet. Entonces, de esa manera, de alguna forma se garantizaría que lo que se ve no es el contenido de la foto, sino el hash resultante de aplicarle un algoritmo a esa fotografía. Vendría a ser más o menos lo que es parecido a que te muestren una contraseña en blanco o que te la muestren ya hasheada, con las implicaciones que eso tiene, ¿no? Si ves la contraseña en blanco, la puedes reproducir perfectamente en tu memoria y si está hasheada, no solamente es más difícil de reproducirla en tu memoria, sino que además en el 99,99% de los casos te va a ser imposible reproducir la contraseña original a partir del hash. Hasta ahí todos lo entendemos, no hace falta ser ni muy experto en informática, solamente tener unos conocimientos básicos, para llegar a la conclusión de que, tal y como lo explica Apple, no debería suponer una violación a la privacidad. Lo que no te dicen de forma habitual es que pueden darse casos en los que este tipo de seguridad, entre comillas, puedan causarte un problema. Por ejemplo, imagínate que tú sacas unas fotos a tus hijos bañándose en pelotas en la piscina, porque es una cosa normal. Ahora parece ser que últimamente uno es un depravado cuando le saca una foto a los hijos en pelotas, cuando toda la vida, de toda la existencia de la humanidad, desde que se inventó la fotografía, los niños han corrido en pelotas al lado de la piscina y les han sacado una foto siempre. De hecho, yo debo tener no sé cuántas fotos en pelotas mías de que mis padres les hacía gracia que yo siempre corría en bolas por todos lados, ¿no? Cuando era pequeño y tal. Entonces resulta que tú le haces una foto a tu hijo, la compartes en un grupo familiar, y esa foto por H o por B o porque alguno de los miembros tiene el teléfono hackeado o lo que sea, termina en un sitio de pederastia en Internet y meses después termina siendo incluida en una base de datos de fotos de pederastia. ¿Qué ocurre? Que el hash de esa fotografía, lógicamente, será el mismo que el hash de tu fotografía, porque la has hecho tú y porque ha salido de tu teléfono. Y dependiendo de que si en la familia tienen todos iPhone o no, por lo menos tú estarás en una lista de probables pederastas por una foto de tu hijo que terminó siendo filtrada a internet por cualquier motivo y que terminó siendo usada como pederastia. Y a lo mejor no es solo una, sino que son varias fotos, con lo cual darías un indicio claro de ser un pederasta cuando tienes 5 fotos diferentes, de a lo mejor el mismo hijo o diferentes hijos, o a lo mejor un sobrino o lo que sea, que estaban jugando ese día con el hijo o tal, lo que da, como digo, diferentes fotografías, por ende, diferentes indicios de que pueda ser un pederasta, por ende, acabarán llegando a tu puerta a pedirte explicaciones por una foto que tú le has hecho a tu hijo porque te ha salido de los putísimos cojones. Esto, este tipo de maniobras automáticas hechas con inteligencia artificial no van a ser el único problema que te creen y obviemos, por supuesto, al resto de los miembros de la familia que podrían estar en la misma situación si usaran iPhone, porque si esa foto se compartió en el grupo de la familia y todos tenían activados que tanto el Telegram como el WhatsApp guardaran todas las fotos que se descargaran, esa foto cada uno la tendrá en iCloud, al igual que el resto de otras fotos que has compartido, o aún peor, si quien tiene el teléfono hackeado a su vez tiene hijos y ha hecho fotos que, como se ha filtrado la tuya, también se ha filtrado la suya, tendrá incluso otras diferentes que al haber estado el teléfono hackeado y haber estado en internet también acabarán en esa base de datos. Con lo cual no solo tú, sino esa persona que tiene hackeada el teléfono y el resto de los usuarios de ese grupo de familia de Telegram o de WhatsApp, todos acabarán teniendo una, dos, tres, cuatro coincidencias con la base de datos y por ende siendo metidos en un grupo de posibles pederastas. Con las implicaciones que esto trae a su privacidad. Recordemos aquel podcast de Converso que contaba que un amigo que había alquilado una casa a un narcotraficante y sin saber que era narcotraficante acabó siendo imputado en una causa y prácticamente no se ha podido librar por un error. Y otros casos como ese documental de Netflix que comenta que un profesor de Estados Unidos con un gran rendimiento académico, un buen prestigio y muy buen historial durante muchos años terminó siendo despedido por un bot de inteligencia artificial que es el que determinaba quién debería ser despedido según las características con las que había sido programado el bot. Y fue una injusticia brutal que creo que al final terminó ganando los tribunales, no después de poco sufrimiento, digamos, ¿no? En este caso es lo mismo, esas personas cuya actividad completamente legal y además completamente legítima porque es aprobada por los otros miembros de la familia, terminan siendo imputados o teniendo que dar explicaciones por un delito que no han cometido, pero que un bot de inteligencia artificial o un programa, un software de inteligencia artificial terminó determinando, valga la redundancia, que tenían el perfil de pederastas. Pero esto es la explicación sencilla, no es la explicación complicada. Una de las ventajas que tiene el estar desempleado es la disposición del tiempo libre. Pero bueno, también es cierto que la disposición del tiempo libre puede ser una ventaja si la aprovechas. Algún filósofo griego antiguo dijo que para filosofar o para entender la realidad hay que hacer uso del ocio productivo. Es decir, hay que tener tiempo libre, pero hay que querer aprovecharlo para pensar, porque hay muchas personas que tienen tiempo libre y lo aprovechan para ver Gran Hermano o estupideces o para no sacar conclusiones filosóficas sobre la vida o para no observar. No es mi caso. Yo soy un entusiasta de la observación de la realidad y de la formulación de patrones, axiomas o como quieras llamarlo. Por ende, y gracias a este tiempo libre del que disfruto, aunque al mismo tiempo, por desgracia, disfruto, siempre intento ver más allá. Y siempre que intento ver más allá, consigo ver más allá. Y tanto consigo determinar la realidad que no pocas personas últimamente me han dicho: debo reconocerte que en más de una ocasión en los últimos 2 o 3 años he tenido que darte la razón. Y es por eso, no es que goce de un gran cociente intelectual, o mejor, de un coeficiente intelectual como me gusta a mí llamarlo, más que cociente, y algún día explicaré por qué, sino porque dedico más horas a hacer una tarea que una persona normal dedica tal vez 1 o 2 horas al día. Entonces hay una diferencia entre hacer un trabajo durante 1 o 2 horas al día o hacerlo durante 10. Y mi situación personal, laboral, ha sido muy, muy inestable durante mucho de los últimos años, razón por la cual he tenido tiempo no solamente de pensar mis teorías, sino de corroborarlas más tarde en el tiempo. No pocas veces les he dicho que hay que ver la realidad no como nos la quieren mostrar, sino como nosotros nos forzamos a verla. En este caso, aplica exactamente la misma regla. Apple usa los hashes para compararlos con una base de datos de hashes que ya tiene. No te están diciendo, vamos a mantener esa base de datos siempre. Es decir, vamos a cotejar siempre con esa base de datos. No te lo dicen, te dicen, nosotros vamos a cotejar los hashes que hace el teléfono en tu dispositivo con los hashes que hay en la base de datos. Pero no te dice que eso puede ser utilizado con otra base de datos. Y me explico. Imaginaos que una persona disidente del régimen de un país, ya sea un país abiertamente declarado dictatorial o no abiertamente declarado dictatorial, pero dictatorial al fin y al cabo, pues esa persona hace una fotografía y esa fotografía termina siendo de alguna forma publicada en los medios o lo que sea. Esa publicación de esa fotografía genera un problema muy gordo a algún político o un retraso en la implementación de una agenda política que ese gobierno o un grupo de presión económico querían aplicar sobre un país, sobre una zona o sobre un grupo social. Entonces, tal vez Apple no tenga ningún interés en meterse en un fregado político. Pero, como se ha podido comprobar, tanto porque las leyes obligan a Apple a colaborar con el FBI o con el gobierno de China, llegado el caso, como por el hecho de que hay muchas puertas traseras que llevan 10-15 años en los dispositivos y que no se parchean, por ende, seguro que los gobiernos o los grupos grandes de presión económica, en especial los más multimillonarios, ¿no?, pueden acceder a esos dispositivos durante tanto tiempo, ambas razones son motivo suficiente como para, sin lugar a duda, creer que es completamente posible que alguien pueda utilizar esta tecnología para determinar en qué cuenta de iCloud originalmente se sacó esa foto. Esa foto específica porque es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero por muchísimos otros motivos, es posible que el hash resultante de una fotografía se compare con bases de datos diferentes a bases de datos de pederastia. Y de ahí viene el problema que la gente no quiere entender. Ya grabé sobre algo parecido a esto cuando grabé el episodio de El peligro real de la NSA, ¿no? Y es que sería tonto creer, con la cantidad de indicios que tenemos últimamente, que las razones por las cuales una compañía o un gobierno o una asociación, etcétera, hace algo son las razones por las cuales lo explica que lo hace o por las razones por las cuales dice que lo hace. Es completamente erróneo. La realidad nos ha demostrado muchísimas veces que no es así y que dicen que hacen cosas por una razón cuando luego, con el tiempo, se demuestra que lo hacen por otra completamente diferente. De ahí que llegue a la conclusión de que ¿por qué en este caso iba a ser diferente? Si la herramienta de comprobación de hashes la van a tener. Es decir, todas las fotografías van a estar hasheadas. Luego, con la base de datos con la que la comparen o no, dependerá de ellos o de a quien le salga de los cojones compararla con una o con otra. Total, la puerta trasera del FBI a los dispositivos de Apple o del gobierno de China a los dispositivos de Apple está completamente garantizada. Si no, a mucho más que esas dos organizaciones por la utilización de una puerta trasera o un zero day o lo que sea. Es decir, quien tenga el control del zero day podrá comparar los hashes con las bases de datos que le salga de los huevos. Y que sí, que me pueden decir, no, pero la tecnología no funciona así, porque eso, porque la encriptación, porque es igual lo que me digan técnicamente. Tú puedes decirme lo que quieras técnicamente, pero todo lo técnico se destecnifica cuando se encuentra un zero day, se destecnifica cuando se hace ingeniería inversa y, por supuesto, se destecnifica cuando hay un leak, ¿no?, interno o un control mediante un backdoor. Y la realidad nos ha demostrado eso clarísimamente, con lo cual no creer que sea posible es directamente de estúpido teniendo en cuenta lo que hemos podido observar en los últimos 10 años, ¿no? Entonces yo estoy cansado de explicar estas cosas mil veces y que el tiempo siempre termine dándome la razón y todo el mundo me diga, ah, joder, qué razón tenías cuando dijiste esto ya, pero eso no te alcanza luego para aprender a pensar diferente y en el próximo evento, en la próxima circunstancia, sacar por ti mismo la conclusión. Yo puedo entender que la gente que trabaja, que tiene hipotecas, que tiene hijos, que tiene preocupaciones diferentes a las mías, que no puede dormir porque los hijos no lo dejan dormir, porque las deudas no la dejan dormir y tal, pues no puedan pensar. Pero con este empujoncito que os doy siempre, no debería ser tan difícil sacar una conclusión rápidamente acertada. Y no hace falta que estemos metidos en la modernidad constante para aprender estas cosas. El dicho este de piensa mal y acertarás tiene mucho tiempo. Pues aplícalo a la forma tecnológica y acertarás. Si una compañía de tecnología te dice no vamos a usar tus datos para pasárselos a no sé qué, bla, 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 ¿qué va a hacer? Va a usar tus datos. ¿Entendéis cómo funciona? Entonces sois estúpidos si vais y ponéis los datos en una empresa que os dice que no va a usar los datos creyéndoles. Entonces este tipo de comportamiento tenéis que aprender a desarrollarlo. No puedo estar yo diciéndoles todo el tiempo esto. Ahora mismo podrá venir el fanático ese de Apple Coding a tratar de rebatirme técnicamente porque eso no es posible lo que estoy diciendo. Lo que no entienden las personas que intentan rebatir algo técnicamente en el momento en el que sale la tecnología es que no significa que no sea técnicamente posible en el futuro. Recordemos que toda tecnología que es tan avanzada que es difícil de explicar no se diferencia de la magia. Pero después, con el tiempo, cuando se explica, era súper fácil de entender, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Sin embargo, a mí incluso no me parece tan complicado de hacer a nivel técnico. Y ahí está la cuestión. ¿Qué es lo que la gente no entiende? Todas las compañías que están dentro de la movida de la Agenda 2030, todas las compañías que están dentro de la movida del New World Order, todas las compañías tecnológicas más importantes que aplican de alguna u otra forma censura, todas ellas dicen una cosa, pero hacen otra. Ahí tenéis la razón por la cual después de un hackeo que tuve con una cuestión de Google, de una página que había montado y tal, dejé de subir fotos a Google. De todos modos, no había nunca subido fotos personales, pero había subido algunas cosas a Google Drive y tal, que tenían cierta complicación, digamos, en algunos libros prohibidos y tal. Y me jodieron la cuenta, y lo que en principio parecía que era absolutamente privado no lo era. Y gracias a eso pude aprender en carne propia que lo que dijo una compañía antes no es lo que hizo después. Yo no tengo fotografías personales subidas a ningún servidor de nadie. Llámalo nube si quieres, pero bueno, es eso. La nube es el servidor de otro, ¿no? Las nubes son los padres. Como diría, los reyes son los padres. Y esto es así. No hace falta un gran cociente intelectual para entender que la razón por la que se hacen las cosas no siempre son la razón por las que se dicen que se hacen. Después del 11M vinieron un montón de reglas y normativas y leyes y un montón de cambios en el control de las personas. Después de la pandemia vinieron un montón de normativas y reglas y leyes para el control de las personas. Y eso es innegable. Nadie puede negar el hecho de que después de un evento de estos ha venido un aumento de normativas, porque es comprobable. Vas, comprueba las leyes que habían antes, las leyes que hay después, y es 100% comprobable, ¿no? 100% verídico. Entonces, dejad de ser tan tontos. Por supuesto, este movimiento de Apple es el fin del guardado de fotos mías en iCloud, que de por sí ya no era muy grande, pero que ahora va a ser cero absoluto. ¿Que tú quieres darle prioridad a la comodidad? Allá tú. Ahora bien, tienes que saber algo. Tú, aceptando estas cosas de Apple y no formando parte activa en el boicot a su plataforma por hacer esto, no te estás causando una molestia a ti mismo, pero estás colaborando indirectamente con lo que tarde o temprano se volverá contra ti en forma de un sistema represor. Y recordad esto, la gente mala hace cosas malas no tanto por la capacidad que tengan las personas malas de hacer cosas malas, sino por la capacidad de las personas buenas de no hacer nada al respecto. Eso es todo. Si queréis colaborar con la creación de nuevos episodios de Hack for Geeks, tenéis más información en las notas de este o de cualquier otro episodio. Hasta la próxima.